The following is a recording of the Rafael Borja teleconference with iAdvise for Davivienda's first quarter 14 earnings call in Spanish on Monday, May 12, 2014 at 9:30 a.m. Central Time. Good morning. My name is Jennifer, and I will be your conference operator today for Davivienda's first quarter 2014 earnings conference call. Today's call will be conducted in Spanish. I will now turn the call over to Mr. Rafael Borja of iAdvise Corporate Communications. Sir, you may begin your conference.
Gracias, Jennifer, y buenos días a todos. Soy Rafael Borja de iAdvise. El día de hoy estaré a cargo de hacer la traducción pertinente al español, ya que nuestros operadores solo hablan inglés. Bienvenidos a la teleconferencia del primer trimestre de 2014 de Davivienda. Acompañándonos hoy desde Bogotá, Colombia, se encuentran el Dr. Efraín Forero Fonseca, presidente de Banco Davivienda, y el señor Javier Suárez, vicepresidente ejecutivo Riesgos Financieros. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Davivienda de acuerdo al reporte de resultados distribuido el día viernes 9 de mayo. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía, www.davivienda.com, en la sección Inversionistas, donde también encontrarán la presentación con audio webcast para la discusión de los resultados durante esta llamada. Si usted necesita asistencia, por favor comuníquese con iAdvise en Nueva York al 212-406-3693. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Davivienda está sujeta a varias condiciones y puede diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esta sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al Dr. Efraín Forero, presidente del Banco Davivienda. Dr. Forero, adelante, por favor.
Mil gracias. Un saludo muy especial a todos los participantes en esta conferencia. Les agradecemos muchísimo que nos estén acompañando. Vamos a tener dos partes en la conferencia. Comienzo, me referiré a algunos de los aspectos más relevantes en el trimestre y luego el doctor Javier Suárez hablará sobre los resultados del primer trimestre del 2014. En términos generales, podemos mencionar que los resultados del banco consolidado vienen dándose muy en línea con lo que han sido nuestras proyecciones de corto y de largo plazo en las distintas unidades de negocios. De un lado, nuestros resultados, la utilidad acumulada, llega a los 168 mil millones de pesos, un resultado que nos da un crecimiento del 12% contra el año anterior. Este resultado lleva a que el ROE del banco pase entonces del 13.2 en marzo del 2013 al 15%. En este proceso ha sido muy importante las provisiones, los gastos de provisiones que hemos venido adelantando como consecuencia de todas las políticas de crédito y la evolución de crecimiento de las carteras. Tenemos finalmente una reducción en las provisiones del 27% con respecto a marzo del año anterior, y muy especialmente pues observamos en el trimestre unas reducciones del 20.9 con relación al año anterior en nuestras carteras de consumo, en las cuales, como lo hemos mencionado permanentemente, hemos tenido una muy cuidadosa atención en los ajustes de las políticas de crédito y, del otro lado, en nuestras estrategias de mercadeo. Estos resultados y los otros que vamos a comentar han permitido que el patrimonio del banco haya crecido el 11.3% con relación al año anterior. Pasando a la página 6, podemos hacer referencia a algunos aspectos puntuales que consideramos son relevantes en este periodo. Consumo empieza a acelerar su dinámica y ya crece al 8.5 anual, un poco por debajo aún todavía que la industria, pero ya mucho mejor que el crecimiento del 7.2 que traíamos en diciembre del 2013. Pero adicionalmente es relevante poder mencionar que su cartera pasa de 2.08 a 1.99. Crecemos y mejoramos la calidad del portafolio. Del otro lado, los depósitos vienen creciendo de una forma muy significativa, a 26.3% anual, y nuestra banca personal crece dentro de eso al 14.6%. Continúa la vivienda con una gran dinámica y el banco con un vigor muy importante. Al final, los desembolsos del periodo fueron 859 mil millones de pesos, 45.4% más que en marzo del año anterior. Hay una dinámica en la vivienda que viene apoyada por todas las estrategias que el gobierno ha incorporado dentro de los distintos sectores, apoyándolos con subsidios para que se puedan dar estos resultados. En enero de este año se vencieron unos bonos subordinados por 167 millones de dólares que habían sido emitidos para la adquisición del Gran Banco hace 7 años. Estos bonos se cancelaron en el mes de enero y estamos pues en el proceso para la sustitución de los mismos. Nuestra operación internacional ha tenido una evolución conveniente. Las distintas países han venido teniendo un desarrollo significativo. De un lado, hemos tenido pues un proceso de consolidación en la administración de las filiales, donde encontramos unos equipos idóneos, competentes y muy conocedores de los portafolios de productos tanto activos como pasivos en cada uno de los países, y con los cuales se han venido adelantando estrategias de manejo de las instituciones que han permitido que se pueda tener una evolución buena en el crecimiento de los negocios, tanto en el activo como en el pasivo, como en un manejo muy ajustado de sus gastos, buscando poder también consolidar nuestra operación allí. La cartera que al cierre y en esta operación se incluye también Panamá, tiene 7.4 billones de pesos. Y por tipos de cartera, los crecimientos que observamos son en vivienda un 14.4%, en hipoteca, en consumo un 24% y en comercial un 23.6%. En general, la cartera crece un 21.9%. La evolución de margen del negocio ha sido muy positivo, del 20%. Tenemos unos gastos ocasionales y algunos ingresos ocasionales que también van a ser comentados con mucho más detalle más adelante, pero en líneas generales podemos mencionar que los resultados de Centroamérica vienen bien, se están capitalizando las potencialidades que tiene esa actividad en los distintos países y vienen dándose unos resultados de crecimiento sin sobresaltos que nosotros esperamos que progresivamente puedan contribuir en una forma cada vez más importante al resultado total del banco. DaviPlata continúa con su proceso de expansión. Ya tenemos cerca de 2.1 millones de clientes y 5.300 corresponsales bancarios en 823 municipios. Ha sido, creo ya, es muy significativo la consolidación de la operación, que tiene transacciones por 12.7 millones de transacciones en el trimestre, por un valor de 712 mil millones de pesos. Es evidente el protagonismo del sistema ya dentro del concierto nacional y ya internacional. Recientemente recibimos el premio de la Cámara de Comercio por el valor compartido, una iniciativa que lidera Michael Porter, y que por primera oportunidad fue entregada a DaviPlata en la semana pasada. El DaviPlata está en un momento en el que estamos estructurando una serie de iniciativas que permitirán que el banco, en su banca corporativa y en su banca personal, pueda aprovechar mucho más la potencialidad que tiene esa plataforma. Y del otro lado, en la plataforma también esperamos poder estar en capacidad de entregar nuevos productos como lo que podrían ser microseguros y otras iniciativas relacionadas principalmente con giros nacionales e internacionales en los próximos meses. De otro lado, pues quisiéramos resaltar nuestras distintas iniciativas en nuestra responsabilidad social corporativa, el avance que tenemos en esta ocasión con Cultivarte, que es esta iniciativa que tenemos en municipios pequeños y medianos para permitir que las poblaciones de niños y de jóvenes puedan tener sitios en donde utilizar su tiempo libre en una mucha mejor manera, en sesiones de juegos, bibliotecas, salas de cómputo y salas de cine, y otras actividades familiares que se adelantan, que han tenido una extraordinaria acogida por parte de las comunidades y por parte de los gobiernos de cada una de estas poblaciones. Hemos abierto 3 nuevas sedes en municipios de Risaralda, Manzanares y Obando, y también completamos entonces 11 sedes. Esta experiencia viene creciendo de una forma maravillosa. Tenemos una expectativa de terminar el año con unas 20 sedes en distintas partes del país, y adicionalmente tenemos ya definidas algunas actividades en Honduras, y esperamos pues tener en El Salvador y en los demás países también durante este año una experiencia ajustada a las características de cada uno de estos países. Estos son algunos de los aspectos más relevantes que queríamos destacar como preámbulo a nuestra presentación. Quisiera pedirle al doctor Javier Suárez que entonces nos comente sobre los resultados del primer día.
Buenos días, vamos a revisar los resultados del trimestre, empezando en la diapositiva 11, donde tenemos las cifras de los activos totales del banco. Son cifras sobre los estados financieros consolidados del banco. Vemos un crecimiento de los activos del banco del 18.2%, es un crecimiento que consideramos bastante bueno, explicado fundamentalmente por el crecimiento de cartera, que es el rubro más importante del balance y que también viene creciendo muy bien. Esta cartera neta de provisiones está creciendo al 20.6%. Veremos más adelante detalles sobre las diferentes composiciones de esa cartera, con unas inversiones que crecen al 5.3 y otros activos al 6.8. El banco cierra el trimestre de marzo con 58.6 billones de pesos activos. Si miramos este crecimiento de 18.2%, separado entre la operación del banco en Colombia y la operación por fuera de Colombia, la parte de inferior del cuadro denominamos operación internacional, tenemos un crecimiento en Colombia de 16.4 en los activos y del 24.8 en el segmento internacional. Es decir, vemos un sólido crecimiento en ambos componentes de nuestro negocio. Pasando a la cartera, la diapositiva 12, vemos un crecimiento de cartera bastante bueno en general para el banco, con un crecimiento del 19.8%. Este 19.8% es el resultado de un comportamiento supremamente alto en vivienda, donde estamos en un 40.4%, un crecimiento del 8.5% en consumo y el 18.6% en la cartera comercial. En el caso de vivienda, vale la pena mencionar que este 40.4% es un nivel de crecimiento que se viene dando desde el segundo semestre del año pasado, un crecimiento supremamente alto, en parte influenciado por el programa de subsidios adicionales a la tasa que ha incorporado el gobierno. Esperamos las expectativas que en el segundo semestre haya una moderación en ese crecimiento, y al comparar ya el segundo semestre y el año completo con el año anterior, en donde ya el segundo semestre incluía este crecimiento, nuestras expectativas de crecimiento para esta cartera son considerablemente más bajas. Este 40% lo vamos a ver reduciéndose y vamos a estar llegando hacia niveles que están entre el 20 y el 25%. También puede estar influenciado por eventuales titularizaciones que hagamos de nuestra cartera de vivienda durante este periodo. Este crecimiento, la cifra del 40.4% corresponde a la cartera en el balance del banco, no incluye la cartera titularizada. En el caso de consumo, como lo mencionaba el doctor Porero, venimos creciendo al 8.5%, que representa una tasa de crecimiento más alta que la que teníamos en el trimestre anterior. Esto porque estamos empezando a ver una aceleración en el crecimiento de nuestras carteras, que vienen con niveles de crecimiento relativamente bajos frente a las otras carteras, porque algunos esfuerzos comerciales, manteniendo nuestras políticas de crédito sin mayores modificaciones, están dando resultados satisfactorios que nos hacen prever que va a seguir esta tendencia de crecimiento, esperando crecimientos en la cartera que van a estar alrededor de un 10% para el final del año, más o menos lo que estaremos esperando para crecimiento de la cartera de consumo en el año. Terminamos entonces con 42.6 billones de pesos en cartera, y también vale la pena destacar que, al igual que en los activos, el crecimiento en Colombia y el crecimiento en nuestro negocio internacional son ambos muy destacables. En el caso de Colombia estamos en el 19.4%, y en el caso internacional estamos en el 21.9%. En cuanto a la calidad de la cartera, tenemos en la siguiente diapositiva un nivel de cobertura de alrededor del 248% en las cifras consolidadas, y en el caso de la cartera en Colombia del 272%, que seguimos pensando es suficiente, es bastante bueno para el nivel de calidad que estamos presentando. En cuanto a las cifras de calidad de cartera, la cartera de más de 90 días se mantiene prácticamente estable, cierra el trimestre con 1.64 en el consolidado y 1.59 en el negocio en Colombia. Este nivel estable es el consolidado de las tres carteras, que vemos en la siguiente diapositiva, en la diapositiva 14, vemos los comportamientos para cada una de las carteras. En el caso comercial, vemos un incremento en el indicador de cartera, llegando al 1.46% de cartera de más de 90 días. Aquí estamos esperando unos incrementos adicionales, en parte porque vemos algunos deterioros en carteras de créditos agropecuarios y en créditos para pequeña empresa, pero en el nivel general, digamos, de calidad de esta cartera, nosotros nos sentimos supremamente tranquilos con la calidad de esta cartera. En cuanto a la cartera de consumo, sigue con la tendencia que ha venido mostrando en los trimestres anteriores, en donde el indicador se viene reduciendo, ya estamos por debajo del 2% en cartera de 90 días. Esperamos que se mantengan esos niveles, es posible que haya reducciones adicionales, pero nuestra expectativa es que se mantenga básicamente en esos mismos niveles. En la cartera de vivienda estamos viendo una mejora en el indicador, donde bajamos a 1.61 en el consolidado y a 1.41 en el Banco en Colombia, que está en buena medida explicada por el crecimiento, la alta tasa de crecimiento que estamos registrando en nuestra cartera, que explica esa reducción. Sin embargo, si descontamos el efecto de crecimiento de la cartera, estamos viendo unos niveles de calidad de cartera que siguen siendo supremamente buenos. Si se tienen en cuenta la relación saldo-garantía que tenemos en esta cartera, no tenemos, digamos, ninguna preocupación, es una relación saldo-garantía supremamente baja, lo cual nos da una enorme tranquilidad. Además de eso, vienen subiendo nuestras provisiones. En la medida en que crece la cartera, pero la cartera en mora no crece a la misma velocidad, y seguimos haciendo provisiones adicionales que nos pueden preparar para afrontar los deterioros normales que se presentan cuando la cartera crece. Pero en términos generales, nos sentimos muy cómodos con los niveles de provisión. Pasando a la diapositiva 15, en cuanto a las fuentes de fondeo, vemos un crecimiento del 19.4% en las diferentes fuentes de fondeo, influenciado fundamentalmente por los depósitos, tanto a la vista como depósitos a plazos, que crecen en el 26.5% y 25.8% respectivamente. Hay una reducción del 6% en los bonos, ya como lo mencionaba el doctor Forero en su introducción, corresponde a bonos que se vencieron en el trimestre y que están en proceso de ser reemplazados en los próximos meses. En cuanto al fondeo total, llegamos a los 50 billones de pesos, y el indicador de cartera neta sobre fuentes de fondeo que hemos venido presentando anteriormente muestra una reducción, pasando del 83.8% en el cierre del año pasado al 81%. Crecimiento también es un crecimiento que se da en ambos líneas de negocio. En Colombia creciendo al 17.9 y en el negocio internacional creciendo al 26.2. En cuanto a la estructura de capital, en la diapositiva 16 tenemos un indicador de solvencia que está alrededor del 11.5%, el 11.49%, frente al 9% de exigencia regulatoria, y un indicador de capital primario del 7.1% frente al 4.5%. Aquí seguimos pensando que los niveles de solvencia son los adecuados para el crecimiento del banco. En cuanto al patrimonio, nos mantenemos en el patrimonio de 6.1 billones de pesos, que es el que habíamos tenido al cierre de diciembre, fundamentalmente porque el incremento patrimonial que se dio por los resultados durante el trimestre es de un monto muy similar al de los dividendos que se pagaron en marzo. Vale la pena mencionar que nosotros veníamos pagando dividendos en marzo y septiembre. El banco tenía dos cierres y repartía las utilidades de cada semestre en marzo y en septiembre. A partir del año pasado tenemos un cierre anual, por lo que tenemos ahora un solo pago de dividendos, que es el que se hizo en marzo. Entonces, el nivel de dividendos de marzo es el equivalente al doble de lo que normalmente pagábamos en los semestres anteriores, y por lo tanto no estamos esperando dividendos, pago de dividendos hacia el mes de septiembre. En cuanto al margen financiero del banco, estamos viendo en la diapositiva 17 una reducción del margen financiero, que viene del 7% en el cierre del año pasado al 6.6% en el trimestre. Aquí hay algunos efectos especiales, particularmente frente a diciembre del año pasado. Se sale en este trimestre, se deja de tener en cuenta el primer trimestre del año pasado, que fue particularmente positivo en la tesorería, y seguimos incorporando en esta cifra de marzo del 2014, en estos últimos 12 meses, incorporamos los resultados de la tesorería de junio del año pasado, que fueron resultados negativos. En la medida en que vayamos avanzando durante el año, vamos a ver que este indicador del 6.6% va subiendo en la medida en que esos efectos del año pasado van saliendo del cálculo del indicador para estos 12 meses. Por otro lado, vimos ya un comienzo en la tendencia de incremento de tasas, con subida de tasas del Banco de la República, llevando la tasa de intervención al 3.5%. Esa tendencia para los próximos meses sentimos que hará que las tasas en general empiecen a subir en lo que queda del año, presentando una posibilidad para aumentar nuestro margen financiero. Esperamos que este 6.6% vuelva a niveles parecidos a los que teníamos en diciembre del año pasado, a niveles de alrededor del 7%. En cuanto al resultado dividido entre por geografía, tenemos en Colombia un crecimiento del 12.8 en el margen financiero, explicado, como ya lo veíamos anteriormente, por los crecimientos en las carteras, fundamentalmente, y en el negocio internacional del 20.3%, también explicado por crecimiento más que por aumento en los márgenes puts. En cuanto a gastos, en la diapositiva 18, tenemos un incremento en los gastos frente al mismo trimestre del año pasado del 8.8%. Este incremento del 8.8 viene explicado por gastos de personal del 6.8, gastos de operación del 7.2 y otros gastos del 14.8%. En términos generales, nosotros sentimos que los gastos van hacia el final del año a terminar alrededor de niveles del 10%. Hemos tenido algunos efectos por tasa de cambio, en donde explican parte del nivel de gasto en la columna de otros gastos, donde se habla del 14.8%, en parte está explicado por gastos de tasa de cambio. Los gastos en el banco en Colombia son del 4.3% y en el negocio internacional del 25.9%. Los gastos internacionales, ese crecimiento está explicado, como mencionaba, parte es un gasto por un efecto de tasa de cambio, pero también hay, en el caso particularmente de Costa Rica, un cargo por una sola vez de que a la fecha está alrededor de 4.800 millones de pesos, que corresponde a Oferta de Tecnología, que en el que hubo que hacer una provisión especial. Este evento afecta a los resultados de Centroamérica, como lo vamos a ver un poco más adelante, para lo cual vamos a presentar unas cifras adicionales. Pasando a la diapositiva 19, en términos de utilidades, tenemos un trimestre en donde cerramos con 268 mil millones de pesos de utilidades, con un crecimiento del 12% frente al año pasado. Está en línea con lo que nosotros estábamos esperando, y un retorno sobre patrimonio del 15%, que es el mismo nivel que traíamos del trimestre anterior. Aquí, en términos de crecimiento de las utilidades, ese 12% que veíamos anteriormente se descompone en un crecimiento del 18.4% en Colombia y un decrecimiento del 29.3% del negocio internacional, que explicaremos enseguida. En el negocio en Colombia, por lo tanto, vemos un crecimiento supremamente saludable en las utilidades del 18.4%, explicado por el crecimiento de las carteras y porque los niveles de eficiencia del banco se mantienen y siguen mejorando. Entonces, en la medida en que tenemos un buen crecimiento y una mejora en la eficiencia, estamos viendo unos crecimientos en utilidades importantes. Pasando a la diapositiva 20, en las utilidades de las filiales internacionales, tenemos un decrecimiento del 15%, que está explicado fundamentalmente por un decrecimiento del 44% en la utilidad del Banco de Costa Rica, donde pasamos de 10.400 millones de pesos a 5.800 millones de pesos. Tenemos el cargo extraordinario que mencionaba anteriormente, que corresponde a alrededor de 4.800 millones de pesos. Es un cargo de una sola vez, que si lo excluimos de nuestra cuenta, nos estaría dando que Costa Rica estaría prácticamente en el mismo nivel de utilidades del año pasado. Ese 44% estaría alrededor de 0%. Y el total de las utilidades de la región, que aparece en menos 15%, ese estaría decreciendo en un 2%. Entonces, realmente el negocio base de los bancos en Centroamérica sigue bien. Tenemos esta situación particular, además de la situación de tasa de cambio, pero en términos generales nuestra expectativa es que los descontando este efecto particular, los bancos van a seguir con una rentabilidad, van a seguir incrementando la rentabilidad frente al resultado del año pasado. En cuanto al desglose de utilidades, vemos en la diapositiva 21 cómo pasamos de las utilidades de los estados financieros individuales, donde tenemos 342 mil millones de pesos, que corresponden a 245 mil del banco en Colombia, y 97 mil millones de las filiales. Estos 97 mil millones corresponden a utilidades de las diferentes filiales, tanto del año pasado como algunas de años anteriores. A esto ahora, si le sumamos las utilidades de este ejercicio de los bancos en Centroamérica, de cerca de 28 mil millones de pesos, y restamos la consolidación, en donde fundamentalmente en esa consolidación de los 102.800 millones estamos retirando los dividendos que recibieron para mirar el banco consolidado, los dividendos que aparecen a la izquierda, 97.000 millones, estaríamos llegando al resultado que tenemos en este momento en el banco consolidado, que es de 268.000 millones de pesos para el cierre del trimestre. Con estos resultados quisiéramos abrir la llamada para recibir preguntas.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo asterisco y el número 2 de su teléfono. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Operator, please proceed to the Q&A session.
Thank you. Your first question comes from the line of Juan Dominguez with Credicorp.
La primera pregunta viene del señor Juan Dominguez de Credicorp. Adelante con su pregunta, señor Dominguez.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación a la conferencia. Tengo un par de preguntas. La primera está relacionada con el costo de crédito. Viendo el dato de gasto en provisiones, que la verdad fue bastante bueno, se están manejando niveles de gasto en provisiones sobre cartera promedio muy similares a lo que está manejando hoy Bancolombia y Grupo Aval. Quisiera saber si ven este dato de costo de riesgo de crédito sostenible en el tiempo, teniendo en cuenta que el nicho de cartera de ustedes es un poco más riesgoso que el de estos otros dos bancos. Me refiero a que ustedes están más concentrados en cartera retail que lo que está concentrado en Bancolombia, por ejemplo. El otro tema tiene que ver con solvencia. El 7.1 pues está tal cual como lo dijeron en la última reunión de analistas, que era lo que están esperando de Tier 1 para este trimestre. Yo quiero saber más hacia adelante, en términos de crecimiento del activo ponderado por nivel de riesgo, ¿cuál es un nivel que les pueda hacer lanzar una emisión de acciones este año o el otro? Si esa emisión se haría en Nueva York, ¿cómo va el proceso? No sé si ya tengan estimado algún tiempo para hacer un feeling de 20F. Y también un poco del desglose hoy de cómo está el tema de reservas ocasionales que se podrían convertir en Tier 1 este año. Muchas gracias.
Empecemos con el costo de crédito. Nosotros, en términos generales, consideramos que nuestra cartera tiene una virtud, que es un componente de consumo mayor que las de algunos de nuestros competidores, lo cual nos permite tener unos márgenes mayores. Como bien lo dice Juan, esto puede implicar unas tasas de riesgo un poco mayores. Sin embargo, eso se compensa por una participación muy importante nuestra frente a los competidores de la cartera hipotecaria dentro del balance, que tiene unos niveles de riesgos mucho más bajos, particularmente si tienen en cuenta las garantías. Entonces, en términos generales, nosotros sentimos que el riesgo de crédito está bastante bajo control con los niveles de crecimiento. Hay que tener en cuenta que la cartera que menos está creciendo en este momento es justamente la cartera de consumo. Entonces, hacia adelante, nosotros estimamos que los niveles de provisiones no tienen que subir de manera significativa. Estamos esperando niveles de provisiones para el año de alrededor de un 2% del saldo de las carteras de crédito, básicamente, que es lo que implica una calidad de la cartera muy buena, como la que tenemos en este momento, que seguimos, que pensamos que se va a seguir manteniendo. En términos de solvencia, nosotros tenemos unos niveles de solvencia que están en línea con lo que habíamos anticipado, como lo dijimos anteriormente. Sentimos que los niveles de crecimiento actuales de las carteras son niveles que podemos seguir manteniendo con la solvencia actual. Es posible que haya algunas reducciones durante el año porque las utilidades del ejercicio en curso no se computan dentro de la solvencia hasta que no hagamos el cierre y lleguemos a la asamblea de marzo. Entonces, la trayectoria normal, digamos, de los indicadores de solvencia del banco es una reducción hasta el mes de diciembre, con un repunte en marzo cuando volvemos a incorporar las utilidades dentro del Tier 1. Entonces, estamos viendo niveles de solvencia que creemos que están en línea con nuestros planes. Si nosotros desde hace muchos años hemos estado en un proceso de mejoramiento de los estándares del banco en todo nivel. Eso incluye, entre otras cosas, las preparaciones para una eventual salida a bolsa, mercados internacionales, pero no tenemos en este momento una expectativa de planes inmediatos para salir a bolsa. Simplemente creemos que el banco debe estar preparado para eso y estamos en ese proceso. En cuanto a reservas ocasionales, sí tenemos alrededor de 400 mil millones de pesos de reservas ocasionales que eventualmente podrían ir al capital. Entonces, también ahí está parte de la explicación de la pregunta de solvencia. Está en que el banco, ese nivel que muestra de 7.1%, no incluye unos excesos patrimoniales que en este momento están en reservas ocasionales, que no computan en la solvencia, pero que irán computando a partir de cada asamblea en marzo.
Solo para hacer un poco de seguimiento al tema de costo de crédito, más que por el lado del stock de las provisiones, no sé si tengan un nuevo guidance sobre el gasto de provisiones como proporción de la cartera promedio. porque esa cifra sí, había estado por encima del 2.3 y ahora está por el lado del 1.6.
Sí, esa es la que estamos dando alrededor del 2%.
Perfecto. Es por el lado del PIG, es decir, por el lado del gasto.
Correcto.
Perfecto. Muchas gracias.
Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Operator, next question, please.
Thank you. Your next question comes from the line of Fabian Perdomo with Acciones Valores.
La siguiente pregunta viene del señor Fabián Perdomo de Acciones y Valores. Adelante con su pregunta, por favor, señor Perdomo.
Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por el conference. Mi pregunta es solamente una y es relacionada con el tema ratios, el ratio de eficiencia para final de año, ¿en dónde lo ven ustedes y ese comportamiento si va a cambiar dentro del año? Muchas gracias.
En términos de eficiencia, nosotros estamos viendo los niveles que estamos mostrando para el trimestre son niveles del 54%. Estos niveles del 54% en eficiencia están influenciados particularmente por algunos eventos en los ingresos, más que en los mismos gastos. Nosotros sentimos que los gastos, el banco viene creciendo en sus gastos a una velocidad menor que la velocidad a la que vienen creciendo los ingresos. Hay algunos efectos de tesorería. Cuando uno mira el indicador de eficiencia de los últimos 12 meses, ese 54.5 está afectado por resultados de tesorería del año pasado que estamos anticipando que se den en este año. Entonces, en la medida en que los trimestres del año pasado van saliendo del cálculo de 12 meses del indicador, esperamos que el indicador tenga una tendencia decreciente, llegando hacia niveles de alrededor del 50%.
Muchas gracias.
Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo asterisco y el número 1 de su teléfono. Operator, next question, please.
We have no further questions at this time. Dr. Ferrero, do you have any closing remarks?
En este momento no hay más preguntas. Doctor Forero, ¿tiene algún comentario final?
Gracias a todos por la compañía en esta conferencia. Les confirmamos pues lo que hemos venido hablando. Creemos que es satisfactorio poder ver los resultados del banco muy alineados con lo que es este plan que venimos ejecutando de largo plazo. Y a pesar que pues, seguramente tendremos volatilidades en Colombia y en los otros países, en las economías, creemos que nuestro plan finalmente para el año lo vamos a poder seguir ejecutando. Les agradecemos a todos muchísimo su presencia en esta, su atención en esta conferencia.
Operator, this concludes the call.
Thank you. This concludes today's conference call. You may now disconnect.
Gracias a todos por participar el día de hoy. La llamada ha concluido. Pueden desconectarse.